solamente es el ministro del posconflicto, sino fue ministro de la defensa, pero sobre todo es un hombre que le ha apostado a la paz y que ha trabajado en varios procesos. Ahora que este se comienza a perfeccionar, es muy importante conocer su opinión a propósito del anuncio que hace el jefe de la negociación. Doctor Pardo, buenos días.
Julio, muy buenos días.
Ministro, la gente está muy molesta, al menos la que ha llamado esta mañana a la emisora, porque volvemos al tema de la pedagogía. Es como si por primera vez escucháramos que las FARC van a hacer política, y pues el negocio de la paz es ese, cambiar las armas por poder participar en política. Pero vienen los temas de los crímenes de lesa humanidad y de que la gente todavía no... O sea, la gente le gusta la paz, pero sin que los señores de las FARC hagan política, y eso es imposible, porque hasta donde tengo entendido, doctor Pardo, usted me corrige, pues esa es parte del negocio, ¿no?
Pues es el sentido de un proceso de paz, si no, pues es un proceso de acogerse al sistema judicial y no tiene pues ningún tipo de consideración sobre la posibilidad de hacer política. Y el país tiene desde hace 160 años una legislación donde el alzamiento armado tiene unas consideraciones de tipo político. Uno puede gustarle o no, pero ese es lo que se llama una política de Estado. Todos los gobiernos, no digamos en los últimos 25 años, sino siempre, han tenido esa posibilidad en la Constitución y la han tratado de aplicar.
Ministro, la semana pasada se dieron a conocer las 23 zonas de concentración y 8 zonas de campamentos, pues donde se concentra la guerrilla de las FARC después de la firma del acuerdo final. ¿Ya se tiene previsto cómo se van a financiar la operación de estas zonas de ubicación y en general de las zonas aledañas a estos puntos de concentración?
A ver, Lucas, una cosa son las zonas de concentración que van a durar hasta 6 meses. De acuerdo a lo que se reveló el jueves en el acuerdo que se firmó en La Habana. ¿Quién va a financiarla? La va a financiar la misión de Naciones Unidas. O sea, la operación de las zonas de los campamentos de la misión de Naciones Unidas de verificación lo financia Naciones Unidas. En los municipios, estas zonas son en unas veredas. Hay unos municipios, pues las veredas están en 22 municipios, hay 8 municipios adicionales, 8 campamentos y tal vez en 6 municipios adicionales, que todos hacen parte de zonas prioritarias de la actividad de posconflicto. No solamente esas, sino unos 150, 200 municipios del país pues tienen una prioridad importante en el momento de la firma de los acuerdos. O sea, desde antes de la firma de los acuerdos hasta inmediatamente después, para buscar una estabilización de esas zonas. Entonces, una cosa son los campamentos y otra cosa son las regiones en lo que tiene que ver con la población campesina.
Claro, pero eso referente a cómo se va a financiar el funcionamiento como tal exterior de quienes estarán vigilando esas zonas. Pero, doctor Pardo, en sentido de las cosas más básicas que van a tener que suplir las necesidades de quienes estén en esas zonas de concentración, es decir, los integrantes de la guerrilla de las FARC, en términos de comida, en términos de una cantidad de necesidades que tiene un ser humano, ¿eso quién lo va a financiar?
Repito, Naciones Unidas tiene... a su cargo el funcionamiento de las zonas en lo que corresponde a los campamentos. No hay todavía definido, más allá de los 6 meses, qué financiación habrá para personas de la FARC, pero durante esos 6 meses la idea es que empiecen a prepararse en actividades y oficios que signifiquen pasar a la vida civil, bien sean proyectos productivos o alternativas laborales.
Ministro, el ministro de Defensa en pasados días dijo que estos campamentos serán de 200 metros por 200 metros y sin embargo la guerrilla de las FARC ha desmentido esta información. ¿Qué sabe usted sobre el tamaño de estas zonas de concentración y de los campamentos?
No, digamos, una cosa son las zonas veredales en los 22 municipios, en los cuales la extensión pues es más de 200 por 200. Otro tema son 8 campamentos que actualmente digamos, en los cuales actualmente personal de las FARC y que quedan en zonas selváticas, esos campamentos se mantienen, pero tienen las mismas condiciones de seguridad y de verificación que tienen las otras zonas. Esos son los que se refieren a campamentos de 200 por 200.
Doctor Pardo, ahora quiero ir a su experiencia como negociador y como amigo de procesos de paz. En esta etapa del proceso, pues las cosas están en un papel, pero del papel a la práctica tiene que haber un margen de error en unas armas que dejan escondidas, en unos que se ponen la camiseta de otro movimiento al margen de la ley, en otros que no quieren dejar el negocio en el que están involucrados, en los impuestos que cobran por el tránsito de la coca. En fin, el proceso pues tiene serias posibilidades de ser vulnerable. Ese margen de error o ese margen de no cumplimiento, ¿cómo se considera y cómo se verifica?
Durante un año lo verifica Naciones Unidas, Julio, y verifica que las FARC cumpla con los acuerdos y que se cumplan los acuerdos en general. Una vez desarmadas y desmovilizadas las FARC, pues el tema central es buscar mecanismos para reducir la reincidencia o las posibilidades de reincidencia de personas que han estado en las FARC o que están en las FARC y que no reincidan en actividades delincuenciales. Colombia tiene una experiencia bastante amplia en ese campo. Hay una agencia de reintegración por la cual han pasado más de 50.000 personas en los últimos 20 años de procesos de desmovilización de paramilitares o de grupos guerrilleros o de guerrilleros individuales. Dentro de esos más de 50.000 casos, el índice de reincidencia es de 24%. Puede parecer alto, pero es tres veces menor que la reincidencia de las personas que pasan por el sistema penitenciario. Es decir, si se puede hacer la comparación, que no es una comparación real ni efectiva, pero personas que están presas reinciden el 70%. Personas que pasan por un proceso de reintegración reinciden el 24%. Yo creo que para la sociedad colombiana es muy importante saber que hay una experiencia en qué funciona y qué no funciona en temas de reintegración a la sociedad. Y en eso, pues, la Agencia Colombiana de Reintegración tiene la experiencia, el conocimiento, sabe qué sirve y qué no sirve, y va a ser muy útil en este caso porque no se empieza de cero.
Doctor Pardo, Camila nos contó sobre una posibilidad, y quiero saber a usted cómo le parece. Es que el acuerdo se firme, el acuerdo final, se firme en la Universidad Nacional de Colombia. ¿A usted le gusta esa idea?
No la sabía, pero pues interesante me parece, pero no la sabía.
Ministro, gracias por su tiempo.
Gracias, Julio. Saludes.
Ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Bueno, sobre la Universidad Nacional, efectivamente, Alberto, me cuentan que Andrés París, que se llama Jesús Emilio Carvajalino, estudió en la Nacional. Estudió en la Nacional.
Sí, debe haber varios, ¿no?
Debe haber varios, sí. Sí, después él pasó a las Juventudes Comunistas. Allá conoce a la hija de Jacobo Arenas. Y de ahí pasa a las FARC.
Sí, mire, y los argumentos que presenta la Universidad Nacional para decir que ellos podrían ser el sitio en donde se firme el acuerdo de paz es uno, pues porque a solicitud de la mesa de conversaciones la universidad ha apoyado los foros de participación ciudadana y fue pues una instancia de análisis, seguimiento y debate de los diálogos. Dos, esto que no sabíamos, o yo por lo menos, físicos nucleares de la Nacional asesoran a la presidencia en aspectos del desminado, otro frente de apoyo que ha hecho la universidad al proceso de paz. Y por último, y dice que la Universidad Nacional, pues, si se firma allí, se mostrará que la educación sí dejará de ser un cliché de los discursos para volverse de verdad un proyecto del Estado.
Muy interesante. Ya regresamos después del colapso del Brexit.